Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
Panamá elige presidente este 5 de mayo en una campaña marcada por los escándalos de corrupción, el tema minero y los desafíos climáticos. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrona y Camila Bentancor desde los estudios de Montevideo y junto al sociólogo panameño Olmedo Beluche, politólogo, ensayista, periodista y profesor universitario, profundizaremos en este tema.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
A dos semanas de las elecciones presidenciales en Panamá, la incertidumbre marca la instancia ante la posibilidad de que el candidato favorito en las encuestas, el derechista José Raúl Mulino, pueda ser inhabilitado.
El panameño es cuestionado por una presunta inconstitucionalidad en su elección interna dentro de la coalición de los partidos Realizando Metas y Alianza, como reemplazo del expresidente Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales.
Según una encuesta realizada a principios de marzo de 2024, Mulino tiene un respaldo del 35% para ganar las próximas elecciones presidenciales en Panamá, seguido por el candidato del partido PP, Martín Torrijos, con el 15% de apoyo electoral.
Estamos ante unos comicios complejos, no solo por la cantidad de candidatos, sino que también por la distribución de los votos, ya que ninguno logra aglutinar una mayoría considerable.
El país también deberá elegir 71 escaños de la Asamblea Nacional, 20 diputaciones al Parlamento Centroamericano y más de 700 cargos públicos a nivel local, haciendo de esta una de las elecciones más grandes de la región en 2024.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al sociólogo panameño Olmedo Beluche, politólogo, ensayista, periodista y profesor universitario. Olmedo, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días para toda la audiencia.
Olmedo, el próximo 5 de mayo, alrededor de 3 millones de ciudadanos panameños están llamados a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Una campaña marcada por los escándalos de corrupción, los desafíos climáticos y el tema minero, entre otros. ¿Cómo evalúas la situación a dos semanas de estos comicios?
Bueno, la situación parece un poco incierta, aunque las encuestas dan por ganador al candidato de Ricardo Martinelli, expresidente de la República, acusado de corrupción en el escándalo de Brecht, entre otros, y que está asilado en la embajada de Nicaragua, aquí en la ciudad de Panamá. El vicepresidente de él, que compite en su sustitución, según la encuesta, tiene la preferencia de voto, aunque algunos cuestionan si es legal o no legal, si es inconstitucional su postulación. Pero la Corte Suprema guarda silencio hasta este momento, faltando 12 días para las votaciones. De ahí en lo demás, el voto es muy fraccionado, no hay, vamos a decir, una claridad completa sobre quién sería el segundo o el tercer lugar. Y en todo caso, lo nuevo es que hay una candidatura de izquierda que está luchando por su espacio en un marco de muy desigual combate electoral, que es cabeza la profesora Maribel Gordón, que tiene la nómina por una vida digna con el candidato Richard Morales de vicepresidente. Y el conjunto del Movimiento Popular, la mayoría, está apoyando esta nómina, puesto que la profesora jugó un papel destacado en las movilizaciones del año pasado contra la mina de Donoso, así como el año antepasado, en 2022, en la lucha contra la carestía y las alzas de precios de la comida.
Olmedo, la Corte Suprema de Justicia de Panamá admitió el 13 de marzo esta demanda de inconstitucionalidad que tú hacías referencia contra la candidatura de Mulino, el sustituto del expresidente Ricardo Martinelli, quien fue inhabilitado días antes tras ser condenado por este caso de corrupción. Tú decías, bueno, la Corte se mantiene callada, estamos a dos semanas de los comicios. ¿Cómo está repercutiendo esta posible inhabilitación en la población panameña?
Bueno, crea mucha incertidumbre en el sentido de que pareciera que ganaría un candidato que es ilegítimo, puesto que la ley electoral establece que para ser postulada presidente en un partido de ese tipo tiene que haber pasado por unas primarias, lo cual no hizo el señor Mulino, que fue elegido de a dedo por el candidato en ese entonces, Ricardo Martinelli, hasta que fue inhabilitado. Y por otro lado, si la Corte llegara en extremis a anular su postulación, también causaría incertidumbre porque entonces un candidato que tiene mucha intención de voto, sobre todo en algunos sectores permeables al clientelismo político, también daría la impresión de que ha sido un proceso tramposo para facilitar la victoria de otra serie de candidatos que no tienen mayoría en este momento. Así que sea como sea, la incertidumbre es la que va a prevalecer al final y cierto grado de desprestigio de cualquier gobierno que surja.
Según las últimas encuestas realizadas a principios de marzo de este año, el candidato José Raúl Mulino es el favorito para ganar las próximas elecciones presidenciales, con un respaldo en el orden del 35% de los votantes. En segundo lugar se encuentra el candidato del partido PP, Martín Torrijos, con el 15% de apoyo electoral. ¿Qué características tiene cada uno de estos candidatos? ¿Cuáles son sus principales diferencias?
Bueno, José Raúl Mulino es candidato del bloque de Ricardo Martinelli, un bloque empresarial muy conservador, de extrema derecha, que expresa a un sector como quien dice lumpen de la burguesía nacional recién llegado. Martín Torrijos, que en cierto momento juega como socialdemócrata, en realidad no lo es de fondo, y está postulado por un sector más ligado al capital financiero del país, y ya hizo un gobierno neoliberal cuando fue presidente en el periodo 2004-2009. En tercer lugar le sigue el candidato Rómulo Hux, que es un abogado del consorcio de abogados Morgan y Morgan, que son los defensores del proyecto minero canadiense. Y así para abajo, el señor Ricardo Lombana, que expresa o es financiado por ciertos sectores de la burguesía también, como no ha sido parte del gobierno y es un partido nuevo, se presenta como independiente y supuestamente no vinculado a la corrupción, aunque por detrás sí es financiado por sectores del sector empresarial. Y bueno, así una serie de menores candidatos, son ocho en total, y la profesora Maribel Gordón, que sería la candidata de la izquierda, cuya intención de voto, según las encuestas, anda por el 2% por ahí, tal vez un poco más, dependiendo de la inhabilitación o no de Molino.
Olmedo, hay quienes dicen que si el candidato opositor José Raúl Mulino gana las elecciones presidenciales el próximo 5 de mayo en Panamá, el que realmente va a estar gobernando el país en la sombra es el expresidente Ricardo Martinelli. ¿Qué posibilidades hay de que esto efectivamente sea así?
Totalmente, eso es lo que pasaría. En realidad, él tiene un compromiso con Martinelli, el cual sería indultado inmediatamente, según lo que prometió al inicio de la campaña, por Mulino. Y realmente, estos sectores que son los más corruptos de la política nacional no tendrían ningún inconveniente en entenderse con los más corruptos del sector que actualmente gobierna el oficialismo. Ya ellos han entendido en diversos momentos en el pasado y lo volverían a hacer sin ninguna duda, sobre todo en el marco del control de la Asamblea Nacional.
Estamos ante unos comicios complejos, ¿no? No solo por la cantidad de candidatos, sino que también por la distribución de estos votos, que según las encuestas ninguno estaría aglutinando una mayoría considerable. Hay tres candidatos que corren por la libre postulación, es decir, sin la representación de un partido político. ¿Cómo se fue gestando esta situación?
Bueno, tradicionalmente en Panamá la ley electoral ha sido muy antidemocrática. Desde el periodo militar de Noriega, cuando se creó la ley, y no ha cambiado mucho. Entonces, esto forzó a que sectores de la ciudadanía que no tenían capacidad electoralista de dinero, que es lo que cuesta la inscripción de un partido, En algún momento se exigía hasta el 4% del electorado con firmas para poder inscribirse. Entonces forzó a que un sector de la opinión pública luchara por la existencia de una libre postulación, que no tuviera los mismos requisitos que un partido y que pudiera inscribir candidaturas a los diversos cargos de elección popular. Así que esto se logró realmente en los últimos 10 años, pero realmente hasta ahora se logra concretar la totalidad de las postulaciones y por primera vez entra una candidata de izquierda directamente, aunque en el pasado hubo dos candidaturas a través de un partido político de izquierda que no se logró mantener en la legalidad porque no sacó justamente ese porcentaje de votos. Creo que lo que pase va a salir una votación muy fraccionada. Probablemente el que gane ganará con menos del 30% de los votos. Algunos especulan que con menos del 25%. Va a ser un país muy fraccionado políticamente y un gobierno que va a tener mucho cuestionamiento porque no va a tener el electorado de su parte.
¿Y qué oportunidades se le da a la candidata de izquierda para poder difundir sus ideas y proyectos?
Se le da hasta cierto punto en el marco de los debates presidenciales, cierto acceso a las entrevistas en los medios de comunicación, sí, ahí es cierta equidad. Donde no la hay es en la publicidad masiva, en la televisión, la radio y en las vallas publicitarias, porque eso ya es extremadamente caro. Entonces la diferencia está en que mientras el candidato del partido de Mulino y Martín Torrijos y el otro Rómulo reciben cerca de 20 millones de dólares para su campaña electoral, la candidata Maribel Gordón solo ha recibido 800 mil dólares para financiar la campaña electoral en su totalidad. Y bueno, a lo que ellos tienen el dinero público, también hay que sumar el dinero privado de financiamiento de las campañas privadas, que es equivalente a los mismos 20 millones que ya le da el Estado, sumarían otros 20 millones del sector de financiamiento privado, lo cual puede imaginarse lo astronómico que es la cifra que se gasta en las elecciones y el clientelismo electoral en muchos sectores.
Y en base a lo que tú venís relatando, el silencio además de la Corte todavía en el caso de Mulino, ¿qué tan creíble es el sistema político panameño para la población?
Bueno, la población tiene la impresión clara de que es un sistema corrupto, que estamos gobernados por un gobierno corrupto. Sobre todo este que sale de Laurentino Cortizo es uno de los gobiernos más desprestigiados que hemos tenido. Y ya era así desde el inicio del 2019, tuvo grandes movilizaciones que se enfrentaron a sus propuestas. Y eso fue creciendo hasta las luchas contra el contrato minero del año pasado. Y así que lo más probable es que repitan los mismos diputados que ahora controlan la Asamblea, que son también un bloque bastante corrupto de la política nacional, con lo cual ese prestigio no va a mejorar. Entonces el problema es los sectores un poco más ilustrados, que no caen en el clientelismo, que van a votar, a través de qué candidato canalizarían el deseo de un cambio. Y ahí está la situación. Entonces pareciera que muchos de capas medias lo harán a través del candidato Ricardo Lombana, que puede llegar a subir hasta el segundo lugar según algunas encuestas. Nosotros esperamos que una parte lo haga a través del voto de la compañera Maribel Gordón.
Olmedo, Panamá se encuentra en uno de los momentos políticos más tensos de su historia, después que una gran parte de la ciudadanía protagonizara una de las protestas ambientales más importantes del país, cuando mostró el año pasado su rechazo a la nueva ley que le otorgaba a la empresa minera canadiense First Quantum Minerals la gestión de una de las minas a cielo abierto más grandes del continente, ¿no? Un tema que abordamos contigo aquí en Telescopio que recién mencionabas. ¿Qué tan importante sigue siendo ese tema para el país?
Bueno, sigue siendo importante. Varios de los candidatos han sido abogados del sector minero, incluyendo el candidato oficialista, que es el que está en peores condiciones de salir en la votación, José Gabriel Cajizo, que fue abogado de la empresa que le vendió a los derechos de explotación a los canadienses, y José Raúl Mulino, y de alguna manera todos han estado vinculados a este proyecto minero. Pero un gran sector de la población se opone, y sobre todo la juventud, por lo cual todos, por lo menos de boca, tienen que decir que se oponen al contrato minero y que la mina no va a volver a funcionar. Pero por debajo de la mesa, algunos dejan entrever que podrían considerar que el fallo de la Corte Suprema fue contra un contrato en particular y no contra el principio de la minería metálica a cielo abierto. Entonces, ahí está la situación de incógnita. Pero cualquiera que lo intente nuevamente va a tener respuesta en el sector popular. Mulino también amenazó a los sectores docentes, que son parte de la vanguardia popular en las luchas, y acaban de hacer un acuerdo de todos los gremios docentes de que voten por cualquiera menos por Mulino, y que si ganara las elecciones y se decida un enfrentamiento con los sectores magisteriales, entonces los van a enfrentar con la huelga. Así que, sea como sea, el panorama pinta complicado para el que gane las elecciones.
Y como Mulino, ¿no? Tú decías, bueno, realizó algunas amenazas. Es además el heredero del expresidente Martinelli, acusado, entre otras cosas, de estar involucrado dentro del megaesquema de blanqueo de capitales y la entrega de sobornos relacionados con la constructora brasileña Odebrecht. ¿Cómo logra Mulino estar entre los posibles candidatos a la presidencia, siendo el más votado, según señalan las encuestas? ¿Cómo llegó a conseguir ese apoyo?
Ese es uno de los mayores, si se quiere, misterios de la política panameña. Pero tiene que ver con lo siguiente. El periodo de gobierno de Martinelli, que fue en 2009-2014, fue uno de los periodos más prósperos de la economía nacional. Entonces, donde la economía llegó a crecer incluso más que Chile en algún momento, y casi hasta el 10%. Y hubo, producto de esas obras públicas que sirvieron para las coimas que ellos cobraron, de todas maneras crearon empleo y hubo un cierto auge económico. Entonces, es lo que él le vende a la gente, de que los gobiernos posteriores, y sobre todo este, que han superendeudado al país, este duplicó la deuda externa, y sin embargo, la tasa de desempleo es enorme, oficialmente del 7%, pero la juventud es sobre el 20%. La gente en empleo informal es casi el 60% de la población panameña. Entonces, él vende a la gente que va a retornar ese periodo de auge. Incluso su consigna, muy un poco lumpen, pero que pega en la población más oprimida, explotada, es: voy a poner chen chen en tu bolsillo. Es decir, voy a poner dinero en tu bolsillo. Y eso pega mucho en los sectores más pobres del país, aunque parezca mentira.
Y Panamá también va a elegir 71 escaños en la Asamblea Nacional, esto es el Parlamento, 20 diputaciones al Parlamento Centroamericano y más de 700 cargos públicos a nivel local, haciendo de esta una de las elecciones más grandes de la región para este año 2024. ¿Qué expectativas hay en este sentido y cómo afectará esto al futuro presidente?
Lo más probable es que el futuro presidente no tenga el control de la Asamblea. El periodo este, el gobierno tuvo a su favor el control absoluto de la Asamblea. El siguiente tendrá que negociar de una manera u otra con las mayorías fragmentadas que van a salir para el control de los diputados. Sin embargo, si fuera Mulino, la fracción de él, que por lo menos sacará el 25% de los diputados, supongo, más el PRD actual, sacará otro 25%. Como ellos son corruptos y se entiende, y en diversos momentos del pasado han tenido acuerdos, no creo que vayan a tener problemas en entenderse.
¿Y cómo dejará el país Laurentino Cortizo?
Es una de las peores gestiones gubernamentales que ha habido en la historia de Panamá. Yo, a mi título personal, recordaba como una época muy mala el gobierno de Guillermo Endara después de la invasión, donde no había empleo ni alternativas y casi todo el presupuesto lo iba hacia el pago de la deuda externa. Pero el argentino Cortizo se ganó todas las preseas de la mala gestión. Ahí endeudó al país, duplicó la deuda pública del país hasta 50 mil millones de dólares, sobre un PIB de 65 mil por ahí. En segundo lugar, no se ve la inversión pública de esos dineros. Ellos se escudan en que la pandemia les afectó, pero ha sido un gobierno que en este año, por ejemplo, gasta el 20% del presupuesto nacional en el pago del servicio de la deuda externa o de la deuda. En segundo lugar, todos los servicios públicos están en crisis. La recolección de basura es un desastre. Las escuelas públicas, uno puede ver en televisión, todos los días hay protestas de padres de familia, educadores de algún lugar. Hay sectores enormes de la ciudad de Panamá y sus alrededores que carecen de servicio constante de agua potable. Muchos incluso pasan días o semanas sin servicio de agua potable. Y el sistema de buses que se había comprado en los últimos 10 años tiene 400 buses que no están funcionando porque no han sido arreglados, no se les da mantenimiento. Entonces, la situación es bastante decepcionante para los que votaron por el Cortizo, y eso explica el hecho de que su candidato esté marcando muy mal en las encuestas.
Son muchos los desafíos que tendrá por delante el próximo presidente de Panamá, teniendo en cuenta además cómo recibe el país. Pero ¿cuáles serían los dos o tres puntos más importantes que debería centrarse quien sea elegido el próximo 5 de mayo?
Todas las encuestas muestran que lo que más preocupa a las personas es el empleo, el desempleo, sobre todo a los jóvenes. La tasa de desempleo juvenil es enorme, por lo menos el 20%, y esa es la principal demanda. Luego siguen cosas como el suministro de agua potable, 24/7. Incluso en ciertos barrios de las afueras, de la periferia de la ciudad, incluso el servicio de luz, de energía eléctrica, es pésimo porque la empresa transnacional española que ofrece el servicio no da mantenimiento, así que también hay cortes de luz frecuentes. Y por ahí, como el tercer o cuarto lugar, aparece el tema de la seguridad un poco, que también puede ser utilizado por el nuevo gobierno, como está haciendo en Ecuador este señor Noboa, porque hay un crecimiento bastante grande de la delincuencia, del narcotráfico y los homicidios por ese tema. Así que no me extrañaría que el nuevo gobierno, para estabilizarse, utilice la excusa de la inseguridad pública para suspender garantías constitucionales o tomar decisiones o medidas de fuerza, ¿no? Para evitar que la gente proteste. Esa es una jugada que creo que puede ponerse de moda.
¿Y qué pasa con la política fuera de fronteras? Dependiendo de quién gane, Panamá puede reforzar algunos vínculos y otros pueden deteriorarse en la región y en el resto del mundo.
Bueno, lamentablemente la mayoría de los candidatos que tienen opciones todos juegan hacia la derecha. Ninguno se disputa el espacio hacia la izquierda. Más bien todos se disputan el espacio hacia la derecha y a quedar bien con los norteamericanos, incluyendo Mulino, que fue a entrevistarse con la embajadora norteamericana para tener su bendición también. Entonces yo no veo que las cosas cambien mucho. Panamá ha tenido en los últimos 15 años gobiernos todos lacayos de los intereses norteamericanos que avalan a Israel en las Naciones Unidas y una política inconsecuente en América Latina y más bien no de unidad latinoamericana, sino de aislamiento en la región. Así que ahí no le veo la posibilidad de mucho cambio.
¿Y cuánto ha incidido Estados Unidos en Panamá?
Uf, completamente. Desde que incluyeron en la separación de Panamá de Colombia para construir el canal en 1903, iniciaron una política que fue que ellos en ese momento contaban los votos y decidían quién era el presidente. Y hasta el día de hoy, más o menos sigue siendo así, más discreto, pero todos los que desean la bendición pasan por la embajada de los Estados Unidos o han sido funcionarios en la embajada en Washington. Entonces, aquí ha sido eso parte de la condición de ser presidente de la República. Y cada mes viene algún alto funcionario del gobierno, en este caso de Biden, a Panamá, para ver, con la excusa del problema de la migración, asuntos supuestamente de seguridad en la frontera. Así que tiene mucha incidencia. Seguimos siendo una semicolonia de los Estados Unidos.
Olmedo Beluche, sociólogo panameño, politólogo, ensayista, periodista y profesor universitario. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes por la entrevista. Hasta luego.
Una de las dificultades que debe enfrentar quien se convierta en el próximo presidente de Panamá en el corto plazo es el aumento del número de migrantes que intenta pasar por el tapón del Darién.
Mujeres embarazadas, niños pequeños y familias enteras luchan por sobrevivir a los peligros de la selva del Darién, ubicada en la frontera entre Panamá y Colombia.
Según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, en lo que va del año, cerca de 205.000 personas cruzaron esa selva.
Asesinatos, abusos sexuales y robos son algunas de las agresiones que sufren quienes realizan este trayecto en su tránsito hacia Estados Unidos.
Las condiciones naturales también son severas: montañas, precipicios, lodo y animales salvajes, entre otros desafíos.
En Telescopio repasamos parte de la entrevista realizada al mexicano Elmer Charriz. Él es director ejecutivo adjunto de la organización humanitaria Médicos Sin Frontera.
Voces expertas.
Elmer Charriz, director ejecutivo adjunto de Médicos Sin Frontera en México. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Es un gusto recibirte. Cada vez son más las personas que se arriesgan a cruzar la selva del Darién en busca de una mejor vida. El objetivo es llegar a Estados Unidos o a Canadá. ¿Cuál es la situación actual? ¿Ustedes están allí en la zona?
Ahora mismo estamos, bueno, este es el equipo de Médicos Sin Fronteras en México. Aquí hemos estado por varios años realizando intervención para apoyar a la población migrante que intenta cruzar a los Estados Unidos. Y actualmente estamos un poco preocupados, especialmente en la frontera sur de México, en la frontera con Guatemala, por un incremento en la cantidad de población que intenta cruzar y que se están quedando atascados en un campamento improvisado del Servicio de Migración Mexicano, donde ya hay casi 15.000 personas.
Hay mujeres, hay niños, ¿cómo es la población?
La población está bastante mezclada, pues. Este lugar es un pueblo que se llama San Pedro Tapanatepec, está en el estado de Oaxaca. El pueblo normalmente tiene una población de 8.000 personas y ya te podrás imaginar lo que pasa cuando hay una cantidad de 15.000 migrantes, casi duplica la población local. Entonces, con lo cual han colapsado muchos servicios, los baños, el acceso al agua, hay desabasto de algunos alimentos, hay personas que han tenido que acampar en la calle. Así que sí nos preocupa, hay muchos mujeres que no han tenido oportunidad, por ejemplo, de un control prenatal o de acceder a la salud. Hay cerca del 10% de la población también son niños. Y en términos de nacionalidades hemos visto todo un muy muy diverso la población. Hemos atendido personas de Venezuela, de Nicaragua, de Ecuador, también de países como Congo, Burkina Faso, de Afganistán, de Mauritania. Así que la población es muy diversa en realidad.
Ustedes son la primera línea de atención y de humanidad que encuentran los que logran cruzar el Darién. ¿Con qué tipo de situaciones se encuentra? ¿Cómo llegan allí los migrantes?
Sí, nosotros tenemos la idea de Médicos Sin Fronteras, es poder establecer diferentes clínicas de atención en salud, no solamente en México, en Panamá, sino también en la ruta de Centroamérica. Tenemos equipos en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras. En el Darién, específicamente, una de las problemáticas más grandes que nos hizo empezar a trabajar ahí fue la violencia sexual. Uh-huh. A principios de este año teníamos ya cerca de 300 pacientes que habían sido atendidas por violaciones o agresiones sexuales que precisamente pasaban en algún punto cruzando la selva del Darién. Y aquí en México particularmente nos preocupa los pacientes que lastimosamente caen dentro de las manos del crimen organizado, de las bandas de narcotráfico que hay aquí en México, de trata de personas y algunas veces pues los migrantes se exponen a violencia extrema. Muchos de los casos, por ejemplo, pueden ser hasta casos de personas torturadas o sometidas a trabajos forzados o esclavitud sexual.
Uno cuando piensa en la selva de Darién, llena de peligros por las caídas, las lomas, las fuertes corrientes en los ríos, los animales salvajes, pero lo que estás contando es el ser humano, ¿no? Cómo uno se encuentra con una banda criminal y ataca sexualmente, roba, tortura. Es realmente desconcertante, ¿no? No solo una situación peligrosa a nivel de terreno, sino también cómo actúa ante otra persona, ante un ser humano que además está en condiciones muy, muy desesperantes, ¿no? Está migrando de su hogar. ¿Qué atención se les está dando?
Sí, además de los riesgos de salud que son claros y los riesgos geográficos, pues también nos enfrentamos con algunas problemáticas sociales, como por ejemplo la separación de familias a veces o incluso la muerte de familiares en el camino, pues, precisamente por la peligrosidad de la selva del Darién. A principios de este año, por ejemplo, también teníamos casos de niños no acompañados que llegaban finalmente al campo que ha organizado el Servicio de Migración de Panamá y sus padres habían fallecido en el camino. Entonces esto también genera una problemática social para la población. Nosotros, los principales problemas de salud que hemos encontrado en la población son relacionados a precisamente al trayecto. Muchas heridas, algunas personas con picaduras de insectos sobreinfectadas, enfermedades diarreicas por consumir agua contaminada, casos de deshidratación, de golpe de calor, de hipoglucemia, infecciones respiratorias, que ahora mismo es la morbilidad más importante. Y bueno, desafortunadamente también tenemos a toda la población que está expuesta a la violencia y que acude a los servicios de psicología que estamos prestando tanto en Panamá, en Centroamérica, pero también en México.
No hay solo temas físicos, sino también entonces psicológicos.
Efectivamente, nosotros tenemos un número muy importante de personas que también empiezan a desarrollar síntomas, problemas emocionales precisamente por la dificultad, la vulnerabilidad que tienen, porque algunos están huyendo de la violencia en sus países de origen, otros más experimentan la violencia en el camino y terminan desarrollando problemas como trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastorno de estrés postraumático. E incluso hemos tenido pacientes que han llegado a tener una patología mental severa. Estos pacientes, pues afortunadamente, con nuestro equipo de psicólogos y médicos, pues podemos ofrecerles un tratamiento holístico integral, que no solamente incluye la psicoterapia, sino también acceso a psicofármacos cuando lo necesiten.
El Ministerio de Seguridad panameño cifró en 185.000 las personas que han pasado por la jungla del Darién entre enero y mediados de octubre de este año. La Procuraduría General de Colombia advirtió además a principios de este mes que alrededor de 3.000 personas se internan cada día en la selva. Tú contabas a ese niño que llegó sin su padre que había fallecido, ¿no? No todos llegan, muchos quedan en el camino.
El flujo migratorio que estamos viendo desde el año pasado, precisamente cuando se han relajado las fronteras después de la pandemia, creo que no tiene precedentes. Entonces la cantidad de personas que están transitando tanto la selva del Darién como también entrando aquí a México y los que están represados en la frontera norte de México también, esperando ya el paso a Estados Unidos, realmente es muy grande y esto pues está colapsando la capacidad local de los servicios asistenciales. Los albergues no dan abasto, los procesos migratorios también se están enlenteciendo porque son miles de migrantes para un poco número de funcionarios y toda esta problemática solo agrava más estos problemas de salud emocionales y salud física.
La pandemia del COVID-19 contribuyó de alguna manera a acelerar el pasaje en una de las zonas más peligrosas para los migrantes en América Latina.
Pues creemos, sí, definitivamente, bueno, no lo podemos asegurar, pero muchos de nuestros pacientes lo que nos dicen es que durante la época de pandemia algunos problemas socioeconómicos se agudizaron en algunos países que ya de por sí son vulnerables. Y además, pues con el cierre de fronteras también hubo pequeños tapones. Uno de estos tapones más grandes que se creó en Panamá. Otra problemática que está relacionada a esto es cómo algunos gobiernos de la región han implementado políticas de salud pública que Médicos Sin Fronteras rechaza de manera internacional, como la que tiene el Estados Unidos respecto al título 42, utilizando una justificación en salud pública para expulsar a personas que están solicitando refugio en los Estados Unidos, nos parece que esto también tiene un impacto negativo en la población que ya de por sí es muy vulnerable.
¿Se trata mal a los migrantes?
Los migrantes nos han expresado que tienen muchos inconvenientes administrativos, tienen muchas barreras administrativas, los procesos migratorios no los entienden muy bien, los servicios asistenciales son a veces difíciles y la mayoría de estos servicios de hecho son prestados por organizaciones humanitarias internacionales. Así que muchos de nuestros pacientes tienen la impresión de que además del desasosiego que tienen por la falta de información, a veces no sienten que exista una protección total de parte de las autoridades en los países en la ruta.
Elmer, hablamos del tema humanitario, pero contanos con qué retos se encuentran todas las personas que quieren cruzar esta selva.
Bueno, de nuestra parte, como organización médico-humanitaria, creemos que el reto principal es la dificultad del acceso a servicios de salud. Precisamente por eso nosotros hemos instalado diversos equipos. Un equipo está muy cerca del punto de entrada una vez salen de la selva del Darién y luego las diferentes clínicas móviles que tenemos en la ruta hasta la frontera norte con México, con Estados Unidos. Entonces, precisamente, la mayor dificultad que nosotros vemos para ellos es que tengan la oportunidad de acceder a un servicio de salud de confianza, gratuito y que no les represente ninguna barrera administrativa.
Comentabas las personas que fallecen durante el trayecto, las familias separadas, pero hay quienes directamente no pueden continuar. Muchos entregan a sus niños con la esperanza de que puedan llegar y sobrevivir. ¿Están haciendo ustedes tareas de rescate a los que quedan en el viaje?
No, realmente estas tareas quedan a manos de las Fuerzas Armadas de Panamá, y son ellos quienes tienen la capacidad logística para hacer algunos rescates. Entonces, afortunadamente también hay una buena cooperación entre las organizaciones humanitarias y las autoridades de Panamá. Y cuando hay estos casos específicos de necesidad de rescate en la selva, pues ya se encarga este equipo.
¿Notan además heridas por animales salvajes?
Realmente, digamos que animales así tipo grandes o más salvajes, agresivos, realmente sí. No, la mayoría de los problemas relacionados al tránsito por el Darién están relacionados con mosquitos, picaduras, insectos. Muchas personas también que se resbalan, a veces los trayectos son bastante difíciles, personas con fracturas que tienen que seguir caminando a pesar de la fractura y algunas otras enfermedades que incluso pueden transmitir los mosquitos, como por ejemplo la malaria.
¿Han observado el resurgimiento de alguna enfermedad?
Actualmente, como estamos, nuestro equipo... El equipo que yo estoy coordinando que está aquí en México, actualmente estamos preocupados por un pequeño incremento que hay con las infecciones respiratorias altas. Además de eso, pues estamos muy atentos a la posibilidad de que haya casos de viruela símica. Hemos encontrado algunos casos sospechosos, pero afortunadamente no se ha confirmado ninguno aún. Y nos preocupa también la posibilidad de que haya un posible brote o algunos casos de dengue. En esto nos estamos enfocando, para esto nos hemos coordinado directamente con la Secretaría de Salud de aquí de Oaxaca, del estado de Oaxaca en México, pues porque ellos son los que tienen la capacidad de hacer aislamientos o control vectorial a gran escala. Entonces, juntos estamos trabajando para hacer una vigilancia epidemiológica diaria.
¿Qué necesita Médicos Sin Fronteras para poder cubrir toda esa demanda que además crece?
Bueno, lo que necesitamos nosotros es que le permitan a la población vulnerable, la población migrante, acceder a nuestros servicios de salud. Estamos en los diferentes países de Centroamérica y México para apoyar los sistemas de salud que no dan abasto con la cantidad de personas que está pasando y además que termina afectando indirectamente también a la población local, porque bueno, los servicios asistenciales que también estaban pensados para una población local al final terminan también colapsando por la cantidad de personas. Entonces, esto es lo que pedimos desde Médicos Sin Fronteras, permitan a la población tener acceso a servicios de salud y también que abra un espacio humanitario para que organizaciones internacionales puedan apoyar a esta problemática y también a todos los países que están en la ruta migratoria que implementen medidas para la protección y la seguridad de los migrantes.
¿Y ustedes como médicos, cómo hacen para afrontar esas situaciones tan tan terribles, ¿no? Una cosa es oírlo y uno se estremece, me imagino que estando allí en terreno, en el campo.
Sí, es bastante difícil para nosotros. Bueno, nos motiva el agradecimiento que vemos día a día de nuestros pacientes. pero para nosotros las condiciones son a veces un poco difíciles. Estamos en lugares donde también las condiciones de vida no son las más cómodas, donde a veces hace mucho calor o mucho frío, por ejemplo en la frontera con los Estados Unidos. Pero precisamente este es uno de los grandes retos que tiene Médicos Sin Fronteras a lo largo del mundo. Tenemos una trayectoria de estar atendiendo crisis humanitarias en diferentes países del mundo, con lo cual tenemos a nuestros equipos preparados para estas condiciones.
¿Y qué los lleva a los migrantes querer hacer este cruce tan peligroso? ¿La vida puede más? ¿El querer una vida mejor es el impulso que tienen todos?
Sí, nosotros en realidad no cuestionamos ni tampoco indagamos mucho en cuáles son las razones que toma cada persona para decidir migrar. Lo que sí te puedo asegurar es que el compromiso que tienen con su trayecto de seguir caminando es mucho más grande de cualquiera de estos retos que están enfrentando. Así que vemos que a corto plazo, incluso a largo plazo, no creemos que la situación vaya a cambiar, sino que seguirá caminando mucha más gente.
Supongo que tenés muchas historias, muchos casos, muchas situaciones. Contanos alguna que te haya impactado y que sirva de ejemplo, ¿no? De lo que está ocurriendo allí en la selva del Darién.
Bueno, específicamente de la selva del Darién, ahora, bueno, nosotros tenemos nuestro equipo trabajando allí, pero yo ahora mismo estoy aquí en México. Recuerdo que una de las historias más impactantes de la selva del Darién era precisamente la separación de estas familias, la familia congoleña, que eran 4 miembros familiares y el padre y la madre murieron ahogados en el río y luego el hermano mayor de la familia tuvo que encargarse de su hermanito pequeño y continuar el viaje por sí solo hasta que pudieron llegar al campamento que tenía el servicio migratorio. A todo el equipo le movió mucho la experiencia y luego con el tiempo aprendimos que esto era más frecuente de lo que pensábamos, lastimosamente.
Elmer Charriz, director ejecutivo adjunto de Médicos Sin Fronteras en México. Es muy importante el trabajo que ustedes están realizando allí. Un agradecimiento de todos nosotros, ¿no? Afortunadamente intentan que la vida se abra camino. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes. Saludos desde México.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escucharnos en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Creo que lo que pase va a salir una votación muy fraccionada. Probablemente el que gane ganará con menos del 30% de los votos. Algunos especulan que con menos del 25%. Va a ser un país muy fraccionado políticamente y un gobierno que va a tener mucho cuestionamiento, porque no va a tener el electorado de su parte.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.